Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de RAE Argentina al Mundo en Castellano, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International. La frecuencia que utilizamos para esta transmisión en castellano es 5010 kHz y el horario de transmisión es de lunes a viernes, de 22 a 23 horas UTC. También pueden escucharnos a través de internet en la página de RAE, rae.com.ar, en donde van a poder encontrar el live streaming, es decir, el enlace para escuchar en directo el programa, los diferentes programas de RAE, y también para escuchar los programas a la carta en 8 idiomas, además de contenidos varios, y los cronogramas de las versiones internet y onda corta de todos nuestros programas. Reitero, en onda corta salimos a través del relay de Miami Radio International y también por internet, por supuesto. Si quieren contactarnos, envíenos un correo electrónico, es la forma más sencilla, más rápida de llegar hasta nosotros, y también de enviarnos un informe de recepción. La dirección de correo electrónico es rae@raeargentina.com.ar. Repito, rae@raeargentina.com.ar. Si envían un informe de recepción, les recuerdo que tenemos el requisito de que ese informe de recepción llegue acompañado de una grabación del programa sobre el que están informando. No hace falta que sea el programa entero, con 2 o 3 minutos de audio comprimido en forma de MP3 alcanza. rae@raeargentina.com.ar. Marcelo Cruz está en la operación técnica, les habla Fernando Farías, como siempre la información y alguno de nuestros habituales micros. Comenzamos con los títulos. En Santa Fe, la cumbre del Mercosur buscará acelerar la implementación del acuerdo comercial con la Unión Europea. El presidente de la Corte Suprema de Buenos Aires denunció que se arman causas y que hay persecución judicial. La gobernadora le exigió que presente pruebas. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ratificó su intención de designar a su hijo como embajador en Washington. Desde el FMI aseguran que el programa económico de la Argentina está dando frutos, aunque pronostica menos crecimiento y más inflación para 2019 y 2020. El gobierno de Perú lanzó un sello para certificar que los productos no fueron realizados con trabajo infantil. Y en la página deportiva, el Tribunal Arbitral del Deporte comienza a analizar en Madrid el reclamo de Boca sobre la final de la Libertadores 2018 que ganó River. Y aquí están las noticias. En la ciudad argentina de Santa Fe, capital de la provincia de igual nombre, continúa la cumbre número 54 del Mercosur, el bloque comercial que integran la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Hoy se reúnen los cancilleres de los Estados miembros, encabezados por el argentino Jorge Forí. Los jefes diplomáticos cerrarán el documento que mañana será firmado por los presidentes. Uno de los temas que se definirá es la posibilidad de que el acuerdo comercial con la Unión Europea entre en vigencia en forma escalonada según la aprobación parlamentaria de cada socio del Mercosur. De esta forma, no sería necesario esperar a que todo el bloque ratifique el pacto para que entre en vigencia. Así lo reveló el secretario argentino de Relaciones Económicas Internacionales, Horacio Reiser, en el marco de la cumbre de Santa Fe.
La entrada en vigor provisional, esta posibilidad de que si alguno de los parlamentos del Mercosur lo aprueba, permita que inmediatamente se goce de los beneficios, es algo que tenemos que discutir y nosotros como Argentina vemos que sería positivo poder aprovechar lo antes posible todos los beneficios que el acuerdo da, con lo cual nosotros vamos a plantar, pero dentro de un marco de diálogo que discutiremos con Brasil, con Paraguay, con Uruguay.
En otras noticias, según el presidente de la Corte Suprema de Buenos Aires, la mayor provincia de la Argentina, en la justicia se arman causas artificialmente y hay persecución. Así lo aseveró el juez Eduardo de Lázari durante un encuentro de más de 100 magistrados federales. En ese foro denunció abusos de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, presión de medios de prensa, espías y traficantes de escuchas telefónicas. Todo eso, detalló de Lázari, con la complicidad de algunos jueces y fiscales. Por su parte, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, le exigió al titular del máximo tribunal que presente pruebas de esas denuncias. Para la mandataria provincial, el juez de Lázari fue un instrumento político de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner. Es porque la exmandataria citó los dichos del magistrado a propósito de las causas que ella enfrenta por presunta corrupción durante su gobierno entre 2007 y 2015. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ratificó su intención de nombrar a su hijo como embajador en Washington. El mandatario salió al cruce de críticas por la posible designación de Eduardo Bolsonaro y afirmó que esos cuestionamientos indican que es la persona adecuada para el cargo. El mandatario rechazó acusaciones de nepotismo y destacó que su hijo, actual diputado, domina bien el inglés y el castellano y que tiene una excelente relación con el presidente estadounidense Donald Trump. El Fondo Monetario Internacional incrementó su pronóstico de inflación para la Argentina de 30 a 40% para este año. Asimismo, anticipó una caída del PBI del 1,3% para 2019 y un crecimiento del 1,1% para 2020. Así se desprende del último informe que emitió el FMI en el marco del préstamo que le concedió al país por 57 mil millones de dólares. Destaca, de todas formas, el cumplimiento de las metas establecidas por el gobierno de Macri, razón por la cual se liberó la semana pasada un nuevo desembolso del crédito, señala la fuente. El gobierno de Perú trabaja para implementar un sello que indique que los productos no fueron realizados por menores. Es porque el país sudamericano tiene la tasa más alta en el continente de trabajo infantil, 21% de los niños y adolescentes de entre 5 y 17 años. Y finalmente, el Tribunal Arbitral de Deporte comienza a analizar en Madrid el planteo de Boca Juniors por la final de la Copa Libertadores de América 2018 que ganó River. Boca había responsabilizado a su rival por los incidentes que llevaron a la suspensión del segundo partido decisivo del torneo continental que terminó siendo disputado en la capital española. El demandante exige una indemnización económica y, sobre todo, la obtención del trofeo por las agresiones que sufrió su plantel. Fueron las noticias en RAE Argentina al Mundo.
Sintoniza RAE Argentina al Mundo en idioma español de lunes a viernes de 22 a 23 UTC por la frecuencia de 5.010 kHz.
RAE Argentina al Mundo presenta Ciencia y Tecnología. Descubrimientos, curiosidades, avances, conocimiento y todo Made in Argentina. Ciencia y tecnología.
Investigador argentino viaja a Nepal para colaborar en el sexto informe internacional sobre cambio climático. El científico argentino Pablo Peri participa como especialista invitado en las reuniones que hasta el próximo 19 de julio se realizan en Nepal para la elaboración del sexto informe del panel intergubernamental del cambio climático. Peri lidera la red permanente de monitoreo de ecología y biodiversidad, red PEVAMPA, desde hace 16 años en más de 300 parcelas ubicadas en Santa Cruz y Tierra del Fuego, en la Patagonia Argentina, para el estudio sobre predios boscosos, arbustales, humedales y estepa graminosa. Por este trabajo, junto a su equipo, diseñaron una metodología para prevenir la futura pérdida de especies debido al cambio climático. El informe se publicará en diciembre de 2020 y es elaborado por centenares de científicos y expertos que se ocupan de relevar, actualizar la información y predecir las consecuencias de lo que está sucediendo a nivel climático en el mundo cada 2 años.
Thank you.
identifican una nueva familia de arañas tras 15 años de estudios científicos del que participan investigadores argentinos. Un equipo internacional liderado por el investigador del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Martín Ramírez, y el profesional de apoyo, Cristian Grismado, que trabajan en la división Aracnología del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia de la Ciudad de Buenos Aires. Participaron del reciente descubrimiento de una nueva especie de araña del desierto de Chihuahua en los estados de Texas, Coahuila y Aguascalientes en los Estados Unidos y México. La especie, de nombre científico Myrmeciculture chihuahuensis, fue descubierta en 1999 y durante más de 15 años antes que tuviera un nombre científico fue un misterio evolutivo solamente conocido por un reducido grupo de especialistas que trabajaron con escasos ejemplares. Los análisis producían resultados contradictorios hasta que finalmente el análisis de secuencias de ADN indicó que se trata del único representante de un antiguo linaje de arañas, aunque todavía se ignora prácticamente todo de su biología. La morfología de los ojos sugiere que podrían orientarse mediante la polarización de la luz del cielo. No se sabe de qué se alimentan, pero a juzgar por su pequeño tamaño, probablemente capturen otros insectos que viven dentro de los hormigueros. Si bien cada año se descubren cientos de nuevas especies de arañas y los análisis de datos genéticos suelen producir reorganizaciones en nuevas familias, es infrecuente que se descubran nuevas familias de arañas a partir de especies totalmente desconocidas. En este estudio trabajaron junto a los científicos argentinos 8 investigadores de 5 instituciones de los Estados Unidos. Según medios europeos, la ciencia se acerca a la creación de la vida en un laboratorio. De acuerdo al científico químico Matthew Paupner de la University College de Londres, la ciencia está a unos 5 o 10 años de crear una protocélula funcional. Su equipo, de acuerdo a los medios europeos que replicaron la noticia, está en la vanguardia del ejército de científicos que tratan de averiguar cómo a partir de elementos químicos de la Tierra primitiva, como el hidrógeno, el carbono y el azufre, surgió por azar la vida, estructuras con capacidad de copiarse a sí mismas y de automantenerse. Este último avance, que pasaría por siglos de explicaciones religiosas sobre la aparición de la Tierra y de la vida, se publicó el jueves pasado en la revista científica Nature. Durante más de 60 años y sin éxito, los científicos intentaron fabricar péptidos, uno de los componentes fundamentales de los seres vivos. Los péptidos son cadenas cortas de aminoácidos, una especie de versión corta de las proteínas. Pero según la publicación científica, los 3 investigadores británicos de la University College de Londres, Matthew Paupner, Pierre Canavelli y Seydoul Islam, demostraron que los péptidos pudieron surgir en esa tierra primitiva sin necesidad de aminoácidos ni de fuerzas sobrenaturales. De acuerdo con esta teoría, el agua y precursores de los aminoácidos fueron en ese ambiente anterior a la vida hace unos 4.000 millones de años, como el ácido sulfídrico, formado por hidrógeno y azufre, y el ferricianuro, que es el carbono, el nitrógeno y el hierro. Los precursores de la formación de la vida en la Tierra. En Grecia identifican al Homo sapiens no africano más antiguo. El Homo sapiens no africano más antiguo, descubierto hasta ahora, vivió hace 210.000 años, según un estudio publicado por Nature. Así se demuestra que la especie llegó a Europa 150.000 años antes de lo que se pensaba. Un cráneo de aproximadamente 210.000 años hallado en Grecia representa el indicio más temprano de la existencia de humanos modernos en Eurasia, según un estudio divulgado por la revista Nature. Los expertos estimaron que un segundo cráneo encontrado en ese mismo sitio dataría de hace 170.000 años y cuenta con rasgos de Neandertal. Un primer cráneo que fue encontrado en la misma zona tenía al menos 210.000 años, precedido así a los Homo sapiens en Europa en más de 150.000 años. Hasta ahora, se contaba con un fragmento de mandíbula de Homo sapiens hallado en una cueva de Israel y que remontaba a un período de 177.000 y 194.000 años. Los otros más antiguos tenían entre 90.000 y 120.000 años. En Europa, el más viejo tenía 70.000 años. Estos hallazgos respaldan la teoría que sostiene que los humanos modernos se dispersaron antes de lo que se creía, fuera de África, y que llegaron aún más lejos de lo que se pensaba. En esta investigación liderada por Caterina Arbati, de la Eberhard Karls University de Tübingen, en Alemania, se recuerda cómo el sureste de Europa se consideraba el principal camino por el que se propagaron los humanos modernos fuera de África.
No importa el rincón del mundo en que suceda, pero donde hay ciencia y tecnología, siempre hay un argentino.
RAE, Argentina al Mundo, presentó Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Operación técnica Cristian Barrio Nuevo. Producción Silvana Avellaneda. Locución Gustavo Ríos.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo. Bienvenidos a La Conversación, un encuentro para compartir el arte de la entrevista.
De nos terra, bem consigo, esse paraíso de cretino que nos poeta canta com amor. Nasces verso imortal criou.
Y en nuestro espacio de la conversación estamos escuchando a Cesaria Évora. Cabo Verde se llama esta canción y tiene que ver con el tema de la entrevista de hoy. ¿Por qué? Les cuento. Vamos a hablar un poco y hacer historia de los caboverdianos aquí en nuestro país. Y para justamente hablar de este tema, hacer un poco de historia y referencia a un lugar que quizás en la Argentina no es tan conocido, su gente, sus tradiciones, lo hemos convocado aquí en nuestro programa a Santiago Sosa Monteiro. Santiago, Gustavo Ríos te está saludando, bienvenido a La Conversación, ¿cómo te va?
Hola Gustavo, un gusto, ¿cómo te va? ¿Bien?
Muy bien, un gusto también para nosotros tenerte del otro lado del micrófono. Y bueno, Cabo Verde, sabemos que vos sos descendiente de padres de ese lugar y me gustaría que nos cuentes un poco cómo son, quiénes son y después vamos a hablar más específicamente de lo que estás haciendo aquí en la Argentina a través de una asociación que queda en la provincia de Buenos Aires, allí en Ensenada. Pero vamos por el principio, contame.
Bueno, yo soy nieto de caboverdianos. Mi abuelo vino de Cabo Verde a principios del siglo, para 1927, y justo en ese año fue que se realizó la colectividad acá en Ensenada. Ya tenemos 92 años de historia y somos la más antigua del mundo, porque había una más antigua en Estados Unidos que se disolvió y hoy en día la más antigua de la diáspora es la de Ensenada. Cabo Verde queda en África, queda justo enfrente de la costa de Senegal, son 10 islas, y la verdad son 10 islas maravillosas, tuvimos la suerte hace 2 años de conocerla. Pude viajar con un contingente que salió de acá de Argentina, se unió a la gente de Brasil, y luego sí, fuimos a Cabo Verde conociendo la isla de San Vicente, Santiago y Santo Antão.
Contanos un poco cómo son esos lugares, además de como estás diciendo, maravillosos, en cuanto al clima, en cuanto a sus playas, el agua, es cálida. Amplianos un poco más.
Mirá, justo está a la altura del Ecuador.
Ajá.
Así que es todo el año un ambiente de 25 grados, para que te des una idea, la noche. Las aguas son muy cálidas, la temperatura anual. O sea, no existe para ellos el invierno, es una primavera nuestra, como muy poco, después todo el año es verano.
Qué bueno.
Y las playas son increíbles, o sea, es muy parecido a lo que es el Caribe en cuanto al agua. Aguas transparentes, en algunos lugares no son celestes sino turquesas, y son 10 islas de origen volcánico. O sea que yo fui con un amigo y me dijo, esto es Jujuy con mar.
Con agua, sí.
Claro, para que tengas una idea, porque es todo árido, inclusive durante el tiempo Cabo Verde se independiza en el 75 recién.
Sí.
1975. Uh-huh. O sea que es un país nuevo, y en esa época primera de la independencia Cabo Verde sufre una pobreza muy grande por el tema de que Portugal deja de mandarle ayuda.
Sí.
Y al ser tan árido, no podían cosechar, no podían realizar ningún tipo de siembra. Uh-huh. Y entonces solamente vivían de lo que era la pesca y un poquito de la ganadería. Entonces sufrió mucho Cabo Verde los primeros años de independencia. Pero bueno, hoy en día es uno de los países con mayor desarrollo. La verdad que hay islas, por ejemplo, la isla de Santiago, que es la capital de Cabo Verde.
Sí.
Estás en África mismo, es caminar y ver africanas, pero me refiero a africanas en cuanto a la vestimenta, ¿no? En cuanto a los rasgos, en cuanto a las costumbres. Y viajás 45 minutos en avión, vas a la isla de San Vicente y parece que estás en Europa.
Qué
por
bueno.
la forma en que se maneja la gente, en cuanto a la cultura, en cuanto a la vestimenta, o sea, tiene un crisol de raza, de costumbres, de cultura, que está muy influenciado por lo que son los orígenes africanos de Cabo Verde, porque Cabo Verde, cuando es descubierta por Portugal, estaba 100% deshabitado.
Uh-huh.
Empieza a poblar cuando los portugueses empiezan a traer a Cabo Verde esclavos del continente.
Sí.
Y en la isla de Santiago, en Ciudad Vieja, empiezan a comercializarlos. Entonces queda justo. Cabo Verde está justo en la pancita de África, sobre el océano. Está justito en la unión entre Europa y América. Entonces queda un triángulo perfecto para Portugal, porque salían de Portugal, cargaban esclavos en Cabo Verde, los bajaban en Brasil agarraban la manufactura y la llevaban a Portugal.
Santiago, te cuento que a más de uno ya nos vendiste los pasajes como para ir para allá. Sí, sí, acá están haciendo...
Acá y me dice, ¿cuándo volvemos a Cabo Verde? Me dice, estoy con mi amigo y recién me decía eso justamente hace un ratito.
Sí, sí, están haciendo cola acá los chicos de producción, están viendo ya por internet la forma de... Porque la verdad, lo vendiste espectacular, ya queremos ir para allá. Y que debe ser realmente un lugar de ensueño como para conocer. Los caboverdianos que específicamente llegaron aquí a nuestro país, a la Argentina, ¿cómo llegaron? ¿A qué se dedican? ¿Dónde eligieron estar?
Bueno, principalmente llegaron a La Boca, llegaron a Avellaneda y a Ensenada. Llegaron a lugares portuarios donde se asentaron y trabajaron ahí. Porque Cabo Verde, al ser todo isla, provocaba también que tuvieran mucho conocimiento de lo que es el río, el agua, el mar. Entonces muchos se dedicaron a trabajos relacionados con lo marítimo.
Uh-huh.
En puertos principalmente.
Sí.
Después, por ejemplo, mi abuelo tuvo la suerte de entrar en YPF a trabajar, algunos en Astillero, acá en Ensenada, y después en la zona de Avellaneda, en La Boca, también principalmente trabajaron en la zona portuaria.
Lo que tiene...
Acá en Argentina tenemos la Sociedad de Ensenada, que es la más antigua del mundo.
Sí.
Pues también en antigüedad sigue la de Avellaneda, la de Dock Sud.
Uh-huh.
Y después hay otro en Mar del Plata, que es la más nueva. Pero también en la zona de Bahía Blanca se asentaron los caboverdianos.
Lo que estuve leyendo un poquito y realmente llama la atención para bien, porque cuando uno tiene la necesidad, por distintos motivos, de irse de donde tiene su origen, hacia donde vaya, es bueno adaptarse a las nuevas costumbres de donde se radique e involucrarse con la sociedad a la cual está integrándose. Y yo, por lo que estuve leyendo, te decía, veo que los caboverdianos no se constituyeron en un grupo cerrado, sino todo lo contrario, ¿es así?
Sí, sí, sí. Principalmente acá en Ensenada, te puedo hablar de lo que pasó acá. Con las colectividades de diferentes países, los caboverdianos siempre tuvieron mucho trato con los griegos, con los polacos. También hoy en día tenemos mucho trato con las colectividades de Berisso, que es donde se practica la fiesta provincial del inmigrante.
Sí.
Y formamos parte ya hace 20 años de esa fiesta. Y después también en cuanto a las costumbres, ¿no? Porque, por ejemplo, la comida típica de Cabo Verde, que es la cachupa.
Te iba a preguntar.
Ahora justo el 21 hacemos una cachupa en la asociación.
Uh-huh.
La cachupa en Cabo Verde principalmente se hace con carne de cerdo y con pescado.
Sí.
La calza hace con carne de cerdo y con carne de vaca.
Ajá.
Justamente utilizando lo que hay en el país. Allá en Cabo Verde no hay vacas, porque al ser un país tan tan árido no... O sea, hay vacas, pero poquitas, no no como acá, que es...
Sí, no hay, no hay suficiente pasto como para poder tener...
Carnívoros al, al 100%.
Exacto. Es como, bueno, es, ¿sería como un equivalente a una especie de guiso nuestro, la cachupa, algo así?
Para que te des una idea, un locro.
Un locro.
Sí, sí, es muy parecido al locro. Mucha gente lo compara de esa manera. Yo digo que es un locro, pero más rico. Uh-huh. Porque tiene porotos,
sí,
colorados, blancos y negros. Tiene mazamorra,
sí,
carne de vaca, carne de cerdo y las verduras. Más que nada para preparar el caldo. No lleva zapallo, no lleva garbanzos, pero tiene una idea. Tiene cuerito de pollo, de perdón, de cerdo, panceta, uh-huh, codillo, cuerito.
¿Y es cierto que cada isla, de acuerdo a cada isla, hay una versión de cachupa diferente?
Sí, 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 tal cual. Bueno, sin ir más lejos, acá en Argentina, la cachupa nuestra, la de Ensenada, uh-huh, es diferente a la del sur. Acá en Ensenada somos principalmente descendientes de caboverdianos de la isla de San Antonio,
sí,
y en Dock Sud son más de San Vicente.
Ajá.
Entonces, ya por ejemplo, el color de la cachupa acá es más oscura, porque tenemos más porotos negros, más colorados, y allá no, allá por ejemplo, un detalle es que lleva maíz, y acá no le ponemos maíz, a veces nosotros le ponemos arvejas, ellos no, entonces se nota la diferencia, pero el sabor igualmente... es muy, muy rico. Es una cosa que te da ganas de sentarte, comer, llevarte a tu casa y después seguir comiendo en tu casa, más ahora en invierno, ¿no? Con la temperatura que hace.
Sí, porque esto debe levantar unas calorías impresionantes, te digo.
Sí, igualmente nosotros después lo bajamos bailando.
Ah.
La funaná, siempre en las fiestas de la asociación.
Sí.
Tenemos el momento de la comida y después nos quedamos bailando un buen rato con bailes típicos.
¿Cuál es el más famoso, el más conocido, lo que caracteriza como movimiento cultural en cuanto a la música o la danza a Cabo Verde? Así como en Argentina es el tango, como en Estados Unidos el jazz, ¿qué es en Cabo Verde?
Y en Cabo Verde hay varios ritmos diferentes. Por ejemplo, está la morna, que la morna surge del fado portugués.
Sí.
Es una música lenta, principalmente la mayor intérprete de esta música es Cesaria Évora, que recién estaban pasando una canción de ella. Es una música muy lenta, muy tranquila. Después surge la coladera de la morna, uh-huh, que es el mismo ritmo musical, pero acelerado, y es un ritmo más bailable, más parecido al brasilero.
Sí.
Después está el funaná, que el funaná surge en el campo para 1960 aproximadamente, en la época de la lucha de independencia.
Sí.
Que se tocaba con un acordeón y un ferriño, que el ferriño es como si fuera el güiro.
Sí. ¿Se conoce acá? Sí, el güiro brasilero, sí.
Claro, pero es un fierro que tiene todos como trabajitos de canaleta.
Ajá.
Y se toca con un cuchillo. Y eso hace un ritmo como el güiro.
Ajá, sí, sí.
Entonces con el acordeón van tocando y hablan de lo que es la... O hablaban principalmente en su momento de lo que era la cultura en general del momento de la independencia. Está el batuque y el...
¿Me escuchás ahora, Santiago?
Ahora te escucho.
Bien, te habíamos perdido y bueno, estaba diciéndole a la audiencia que nos estabas explicando muy bien todo lo que tiene que ver con Cabo Verde, sus costumbres, sus danzas, su comida, la gente, etcétera. Te hago una pregunta como para ir finalizando ya esta entrevista. Sí. Específicamente, ¿vos a qué te dedicás dentro de esta Asociación Caboverdiana de Ensenada? ¿Cuál es tu función y cuál es la función de la asociación? ¿Qué es lo que hacen?
Bueno, hoy en día, ya pocos meses me quedan, pero estoy de presidente de la asociación.
Uh-huh.
Con la comisión directiva lo que hacemos es mantener viva la cultura caboverdiana a través de las costumbres, las danzas, la cultura en general, ¿no? Con la comida. Ahora el 21 de julio los invitamos a, a nuestra cachupa, que por la cual festejamos la independencia de Cabo Verde, que fue el 5 de julio.
Sí.
Y bueno, hacemos un encuentro donde comúnmente participan la gente que va en general, es el público en general, caboverdianos, amigos, gente de Ensenada. Uh-huh. Seremos 150, 160 personas comúnmente. Sí. Y hacemos de entrada empanadita de pescado, que son, se llama page de pastel de peixe.
Sí.
Que son empanaditas de atún. Uh-huh. Eso como entrada. Después cachupa de plato principal, o los que quieren ir y no comen cachupa, pollo con papas a la crema. Y de postre hacemos también algún postre caboverdiano comúnmente, y vendemos, después tenemos postres en general, como por ejemplo algún budín que siempre llevamos nosotros mismos para la gente que no come algún postre típico caboverdiano. Por ejemplo, hemos hecho yogur de mango, hemos hecho budín de coco. Ajá. Hay muchos, hay uno que se llama couscous.
Sí.
Que es a base de harina de maíz, que también está muy bueno, se hace con leche. Uh-huh. y es típico de Cabo Verde.
O sea, la idea es mostrarle para aquellas personas que no tienen nada que ver y quieren conocer, además de la cultura, también los platos típicos de ese lugar, y también teniendo en cuenta, por lo que veo, para aquellos que no les gusta o no se animan a probar, tener también comidas y postres relacionados con nuestra cultura argentina. ¿Esto es así?
Sí, es así. Y también teniendo en cuenta que después, por ejemplo, va a haber un grupo que se llama Son de Tres.
Ajá.
Que hacen música variada en cuanto a boleros, son cubanos, pero también hacen música caboverdiana.
Bien.
Y entonces también, o sea, en lo que es bailable, damos la posibilidad de que venga todo aquel que le guste la música, ¿no? Uh-huh. Pasar música caboverdiana principalmente, para que la gente de la colectividad tenga su espacio para bailar, para distenderse, para disfrutar de la buena música de las islas, pero también que la gente que es invitada tenga su espacio para divertirse, para aprender, para conocer, para vivir la cultura nuestra.
Bueno, te agradecemos, Santiago, esta pequeña charla para con nosotros aquí en la conversación en RAE Argentina al Mundo. Le repetimos a la gente que esta convocatoria es para el próximo domingo 21 de julio. ¿En qué horario va a ser esta fiesta? ¿A qué hora empieza? ¿Y si tiene un horario de terminación o es hasta que las velas no ardan?
No, empieza a 12:30.
Sí.
Del mediodía, y siempre es hasta que la gente quiera bailar, siempre hasta las 7, 8. Comúnmente estamos ahí en la asociación bailando con buena música, buen ambiente, así que las entradas salen $300, uh-huh, incluye el show y la comida.
Sí.
Después tenemos el buffet, que son precios económicos para la familia principalmente, y también el tema de los postres, el postre principal con el café está incluido en la entrada, y después también tenemos venta de postres en general, budines, tortas, para que la gente pueda seguir compartiendo.
¿Y venden souvenirs, cosas típicas de allá de Cabo Verde, o sea, artesanías y esas cosas? ¿Se aprovechan esta fiesta como para vender algo así también?
Principalmente lo hacemos en la fiesta del inmigrante, eso, en la fiesta de la institución tenemos a veces, pero principalmente lo hacemos en la fiesta del inmigrante.
Ajá.
Todo lo que son souvenirs de la institución.
Bueno, Santiago, un gusto. No,
lo último.
Sí, decime.
Seguimos la página del Facebook.
Sí, dale.
Asociación Caboverdiana de Ensenada. Uh-huh. Ahí sí pueden pasar y darle un me gusta a la página.
Bien.
Ahí se enteran todo lo que hacemos en la institución, y también compartimos diferentes informaciones de Cabo Verde a través de las páginas que vamos siguiendo nosotros desde acá de Argentina, de Cabo Verde. Y bueno, para tener información día a día, y también subimos fotos, videos de la cultura caboverdiana, del paisaje, las islas, todo. Así que, si quieren pasar, Asociación Caboverdiana de Ensenada, esa es la página del Facebook.
Perfecto. Santiago Sosa Monteiro, presidente, ¿verdad?, de la Asociación Caboverdiana de Ensenada. Un gusto haber charlado contigo. Trataremos en lo posible, no te digo todos, pero por ahí mandar algún embajador nuestro para el próximo 21 de julio, porque después de todo lo que dijiste, están haciendo cola para ir a comer y para ir a bailar y divertirse. Así que en una de esas, por ahí, con alguno de nosotros te vas a cruzar, por supuesto, si es que alguno de nosotros puede llegar a ir, se va a presentar ante vos para comentarte que somos de la radio, etcétera, etcétera.
Sí, sí, nos mantenemos en contacto igualmente y vamos hablando. Así que, bueno, son bienvenidos, igual que todos los oyentes, a formar parte de este festejo.
Muchísimas gracias y nos vamos también, obviamente, con música de Cesaria Évora. En este caso vamos a escuchar Chinchirote. La conversación. Operación técnica, Marcelo Marín. Producción integral, Silvana Avellaneda. Locución, Gustavo Ríos. Todo esto en RAE, Argentina al Mundo. Que es boca grande e raganhão, bota papinha mais que ninguém. Ma flá do flá, minha boca castalã, na minha porta já criou o diabo, me mantenha cabo flá. Ma flá.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Caramelos,
al alma hay que darle de comer. Un poco de azúcar del estero, un poco de risa en caramelos.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo. Bienvenidos a La Conversación, un encuentro para compartir el arte de la entrevista.
Y en el espacio de La Conversación nos encontramos en el día de hoy junto a un invitado, un escritor. Él se llama Emilio Meyer, nacido en Buenos Aires en el año 1958. Emilio, un gusto tenerte aquí en La Conversación en RAE Argentina al Mundo. Bienvenido.
Hola Gustavo, muchas gracias, el agradecido soy yo, un gusto que me hayan llamado.
Bueno, mira, la convocatoria es obviamente por este libro que nos ha llegado muy gentilmente a nuestras manos, que se llama El reloj de sol, una historia de destierros, y me gustaría saber, este libro de ficción que acabas de escribir, ¿por qué lo hiciste? Si es tu primer libro, si hiciste algún otro más de ficción, contanos un poco.
Bueno, mira, el libro este es el primero que publico, esta novela. Yo tengo dos novelas escritas, además del Reloj de Sol, y me decidí a publicarla este año, el Reloj de Sol, después de hacer algunos trabajos de corrección y demás, digamos, como para redondear. Uno cuando escribe normalmente nunca le da por terminado, así que un poco faltaba esa decisión de darla por terminada y publicarla. Uh-huh. Así que sí, es mi primera obra publicada. Estoy trabajando en otra obra en este momento para publicar el año que viene. Cuando, por decirlo de una manera, al haberme animado a publicar la primera, ya tomé ritmo y estoy queriendo publicar ya la segunda.
Tu profesión es abogado, por lo que pude leer en tu biografía, sí, recibido en la UBA, y además sos un gran estudioso de la historia, especialmente lo que ha sucedido durante el siglo XX. Y esta novela de la que estamos hablando tiene mucho que ver con eso, sobre todo con el tema de la historia en ese siglo. ¿Es así?
Es así. Yo soy abogado. Siempre me interesé por la historia del siglo XX. Siempre me ha apasionado la historia de las guerras mundiales, básicamente. Quizás eso me viene un poco porque mi abuelo se educó en Londres y mi abuelo paterno, Emilio Meyer, también de nombre, y él me inculcó, me enseñó un montón de estas cuestiones que después de grande me interesé por ellas y estudié y leí y en fin. A partir del momento que decido escribir yo, si bien escribo ficción, todos mis relatos de ficción están contextualizados en esos sucesos del siglo XX, en las guerras mundiales. Así que creo que me viene por ahí un poco ese hábito.
Tu apellido es de origen alemán, ¿verdad?
Mi apellido es de origen alemán, no obstante, mis antepasados son dinamarqueses.
Ajá.
Pero sí, el apellido es de origen alemán.
¿Cómo se te ocurrió este entramado de esta novela? ¿Es de una familia tradicional militar que vive y nace en determinado lugar, después se va, viene, conoce a un argentino en la guerra de Malvinas? ¿Cómo fue este entramado en tu cabeza como para poder volcarlo en un libro?
Bueno, la historia como ficción es pura inventiva, que no es más que el resultado de contextualizar esa inventiva y que está en mi imaginación, mi cabeza, componiendo los personajes que son completamente ficcionados, como te decía, en estos sucesos. Si me preguntás cómo terminé haciendo Reloj de Sol, no tengo una respuesta, porque la respuesta la tuve cuando lo terminé. Cuando empecé a escribirlo, no sabía a dónde me dirigía. Uh-huh. Y bueno, el resultado es eso. Eso es lo apasionante de escribir ficción, que terminé haciendo un relato que no es más ni menos que una saga transgeneracional de una familia con mucho, digamos, condicionamiento militar, tradicional, típicamente inglés, que participó tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda, después la última de las personas, que es la protagonista de la novela, Kristen Daniels, participa en Malvinas.
Sí.
Ahí conoce a un argentino, a un civil argentino.
Uh-huh.
Y bueno, quizás todas esas cosas están en la cabeza de uno y por alguna razón desconocida las terminé volcando en este relato de ficción, ¿verdad?
Es interesante, porque para aquellos que no leyeron el libro, y al cual se los recomiendo para que lo hagan y que lo adquieran, justamente para poder leerlo, la historia es de esta chica, Kristen Daniels, que nace y bueno, luego se va a donde están sus antepasados en Londres. Durante 20 años después vuelve a la Argentina como agente encubierto, digámoslo así, durante la Guerra de Malvinas. Vuelve a Chile, donde ella ya había estado previamente. Allí cruza a la Argentina, conoce a este argentino y ahí se desencadenan un montón de cosas. Aparte tiene, también le cuento a la audiencia, el peso de saber que su abuelo, bueno, fue un héroe en la época de la Segunda Guerra Mundial y tuvo que ver con el código Enigma, aquel famoso descifrado que costó y que en definitiva, bueno, se pudo lograr. Realmente es un entramado, por eso te decía al principio, más que interesante en una novela que realmente, bueno, a mí me pareció atractivo, por eso lo comento.
Bueno, te agradezco mucho. Sí, todos los que han leído la novela me comentan esto de cómo les ha resultado atrapante la historia. No termina siendo una historia de amor, quizás, una historia con mucha pasión, contextualizado en todos estos sucesos, ¿verdad? Y queda un poco abierta la novela, porque tiene muchas tramas y subtramas. Entonces, no, y te decía que todos estos entramados me han servido a mí como para poder desarrollar dentro de cada uno de estos contextos históricos este relato de ficción.
Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros entonces Emilio Meyer, él es abogado de la Universidad de Buenos Aires, además un estudioso apasionado de la historia, especializado en el siglo XX, y lo hemos traído aquí a la conversación por la publicación de su primer libro de ficción, novela, llamado El reloj de sol, una historia de destierros.
La conversación es un programa de entrevistas, sí, pero es mucho más que eso. Es un espacio para descubrir la magia del encuentro entre las palabras y la emoción.
Sintoniza RAE Argentina al Mundo en idioma español de lunes a viernes de 22 a 23 UTC. Por la frecuencia de 5.010 kHz.
Antes de terminar nuestro programa, vamos a reiterar los títulos. En Santa Fe, la cumbre del Mercosur buscará acelerar la implementación del acuerdo comercial con la Unión Europea. El presidente de la Corte Suprema de Buenos Aires denunció que se arman causas y que hay persecución judicial, y la gobernadora le exigió que presente pruebas. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ratificó su intención de designar a su hijo como embajador en Washington. Desde el FMI aseguran que el programa económico de la Argentina está dando frutos, aunque pronostica menos crecimiento y más inflación para 2019 y 2020. El gobierno de Perú lanzó un sello para certificar que los productos no fueron realizados con trabajo infantil. El Tribunal Arbitral del Deporte comienza a analizar en Madrid el reclamo de Boca sobre la final de la Libertadores 2018 que ganó River. De esta forma llegamos al final de esta emisión de RAE, la Argentina al Mundo en castellano, que sale al aire por las ondas cortas de Miami Radio International a través de la frecuencia 5010 de lunes a viernes de 22 a 23 horas UTC y también a través de la página de RAE, rae.com.ar. Marcelo Cruz estuvo en la operación técnica, les habla Fernando Farías. Muchas gracias por escucharnos y nos encontramos en otra ocasión. Chao.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentine.
RAE, Argentina au mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.